Ventana ERP y su ecosistema de gestión. Duna. Sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Duna en Punto, en jornada de día miércoles, 14 de junio del presente año, la mitad de semana. Miramos para atrás, también para adelante, con harta noticia sobre la mesa a raíz de la crisis respiratoria que estamos viviendo. Sabemos de una nueva muerte de una menor de 3 años en Coquimbo, las nuevas medidas que ha adoptado el Ministerio de Salud, partiendo por el uso obligatorio de mascarillas en los colegios, en los establecimientos escolares a partir de hoy día, con algo de adaptación, decía ayer el ministro de Educación, pero para todos los mayores de 5 años... mascarilla obligatoria en los colegios. Dentro de la sala de clases, si tienen recreo, se la pueden sacar los menores, profesores incluidos también en esta medida que se anunció ayer por la tarde, bien tarde, por parte de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Estaba en el Congreso, después de eso punto de prensa, y ahí se clarificó cuando partía esta nueva medida adoptada por el Ministerio de Salud, que además ayer tuvo un día bien movido con la salida, además, la renuncia aceptada por el presidente Gabriel Boric del ahora ex subsecretario de redes asistenciales, el doctor Fernando Araos. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de una visita importante que tenemos al país, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que viene a hablar de hidrógeno, de acercamiento entre la Unión Europea y el continente, va a estar también en Brasil y Argentina. Bueno, vamos a contarle también de la gira de la alemana de 64 años de edad. Hablamos de la Araucanía, reunión anoche el presidente Gabriel Boric con los diputados, hoy día nueva reunión también con los presidentes de partido para hablar de reforma de pensiones y pacto fiscal o reforma tributaria, bueno, algunos le llaman de una manera, otros de otra, y los acercamientos, por cierto, que ha tenido el propio presidente con el mundo empresarial para abordar estos temas, la SOFOFA y la Confederación de la Producción y del Comercio. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, mirando no solamente el clima, las bajas temperaturas, también la calidad del aire. Ya te cuento, tú cuéntame el clima, te digo cómo está el aire, no solo en Santiago.
Ya, a esta hora, menos 0,9 grados. Es decir, ya estamos cerca del...
¿Partiste con cuánto?
Partí con menos 0,5, una cosa
así. Ah, ya. Claro. O sea, está más frío a esta hora,
¿no? Está más frío a esta hora. Menos 0,9 grados la temperatura en estos momentos, pero va a salir el sol y va a salir el sol bien agradable. 21 grados, es bastante agradable.
Bien, 20, estuvo sí. Bien...
rico, después de las 12 empieza a salir ya un poquito.
Se agradecía después del frío de la mañana.
O sea, se agradece estar afuera un ratito, a eso de las 2 de la tarde, como lagartija tomando el sol. La verdad es que se agradece muchísimo porque pasamos frío durante toda la mañana, sobre todo. 21 grados para hoy en la región metropolitana, va a estar similar en los próximos días. 20, 21 grados más o menos para el jueves y viernes y ya empezando el fin de semana. Mientras que en Valparaíso, donde nos están escuchando, de hecho en la 104.1, esperan para hoy una temperatura más baja, 16 grados, y dentro de los próximos días también entre 17 y 19 grados. En Concepción, 17 grados de máxima, y en Puerto Montt, hoy hay pronóstico de lluvia durante la tarde y la noche, y extrema de 9 grados para hoy.
Fíjate que estoy mirando la humedad a esta hora acá en Santiago, llega al 93%. Anuncio de precipitaciones, al menos en el mediano o corto plazo, no se ven para la región metropolitana, y eso genera que la calidad del aire no sea de las mejores. Tenemos alerta ambiental acá en la región metropolitana esta jornada, día miércoles, pero fíjate que en O'Higgins hay preemergencia, hay alerta en Curicó, preemergencia en Talca y emergencia en Linares. Eso respecto a la calidad del aire que tenemos en gran parte de la zona central de nuestro país. No con buenas condiciones, no con buena ventilación. Vamos a estar hablando de varias cosas y vamos a tener, como siempre, a nuestros infiltrados, también a Nicolás Vergara en esta edición de día miércoles. Estará con nosotros Paula Catena, que viene a contarnos de la salida del ex subsecretario de redes asistenciales Fernando Araos, y Carlos Alonso nos viene a traer las indicaciones que presentó el gobierno al proyecto que busca regular las casas de apuestas online en nuestro país. 7:04. Aquí están nuestros titulares.
En medio de la crisis sanitaria por el aumento de las enfermedades respiratorias, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, anunció el uso de mascarilla obligatoria hasta el fin de la alerta sanitaria, que termina, por lo menos pronosticado ahora, hasta el 31 de agosto. La medida será obligatoria para niños desde los 5 años. Además, se recomienda su uso para todas las personas en lugares aglomerados como transporte público. El doctor Osvaldo Salgado es el nuevo subsecretario de redes asistenciales nombrado por el presidente Boric. Fue responsable de inaugurar esa subsecretaría en el gobierno de Ricardo Lagos. Es otorrinolaringólogo de la Universidad de Chile. Hasta hoy ejercía su profesión en el Hospital Barros Luco. Es quien reemplazará al renunciado Fernando Araos tras las críticas por el manejo de la crisis y la falta de camas críticas pediátricas. Por tercer día consecutivo se decreta alerta temprana preventiva en la región metropolitana. Las autoridades regionales realizaron un especial llamado a respetar las medidas decretadas para este episodio, en específico la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera en toda la región metropolitana. Según parlamentarios de la Araucanía y la región del Biobío, el presidente Boric se comprometió a presentar el proyecto de ley antiterrorista en julio próximo, es decir, el próximo mes. El mandatario se reunió ayer en la noche con ellos en Cerro Castillo, donde analizaron temas de seguridad en la zona en el marco de los 3 últimos atentados explosivos a infraestructura crítica en 5 días. Materia internacional, el funeral de Estado de Berlusconi reúne en Milán autoridades italianas y europeas. Las exequias del polémico ex primer ministro comienzan a las 3 de la tarde, hora local, serán las 9 de la mañana, hora en Chile, en el Duomo, mientras el país europeo vive luto nacional con banderas a media asta. También noticias del mundo, Donald Trump se declaró inocente de los cargos de retener y compartir ilegalmente documentos clasificados de seguridad nacional después de dejar la Casa Blanca. Ante el Tribunal Federal de Miami, el exmandatario inició la siguiente fase del caso penal sin precedentes contra un exmandatario estadounidense y en medio de su precandidatura a el gobierno. 7:06 a.m.
¿Tienes chat de apoderados? ¿Participas de un chat de apoderados?
O sea, chat de apoderado, chat de mamitas y papito, chat de representantes del colegio. Tengo como 4.
Y ayer estaban...
Fue tema.
Tema, ¿no?
Sí.
Bueno, estamos hablando del uso de las mascarillas de carácter obligatorio que ayer anunció el gobierno, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, que, lo comentaba hace un rato con la José, fue bien peculiar, por decir menos, la forma como se dio a conocer esta información por parte de la ministra el día de ayer, que estaba acompañada del ministro de Educación en el Congreso, estaba participando de una comisión especial en la Cámara, para dar cuenta de cómo se está enfrentando la crisis respiratoria que estamos viviendo hoy por hoy en nuestro país. Bueno, y en ese mismo marco fue que la ministra, también acompañada del ministro de Hacienda, Mario Marcel, dieron cuenta de todo lo que se ha hecho y también anunciaron otras medidas que se van a venir de aquí para adelante, como este hospital de campaña fuera del Barros Luco, bueno, una serie de otras cosas que se fueron dando cuenta más en lo técnico que tienen relación con el uso de cama, el traslado también de los menores, cómo se va a hacer toda esa logística de aquí en adelante para seguir enfrentando esta crisis que además sabe de una nueva y lamentable muerte de un menor producto de una afección respiratoria, esta vez en la comuna de Montepatria, ahí en la región de Coquimbo. Es una niña de 3 años quien llegó con graves problemas al SAR de la comuna, donde el personal médico no logró estabilizarla, perdiendo la vida en ese recinto médico. Se suma una muerte más producto de esta crisis respiratoria. Y en ese contexto estaba ayer la ministra de Salud dando cuenta de esto, y en uno de los puntos donde se anunciaban nuevas medidas de parte de la autoridad estaba el uso obligatorio de la mascarilla en los establecimientos escolares para mayores de 5 años. Y ahí comenzó todo una especie de revuelo porque algunos diputados comenzaron a tuitear y a través de diferentes WhatsApp también a dar cuenta de lo que estaba anunciando la ministra. Sale ella, termina esta reunión ahí en la Cámara, y hay un punto de prensa donde explica junto al ministro de Educación cómo se va a llevar adelante esta nueva norma. Básicamente lo que dice el ministro Ávila, el ministro de Educación, es que se adopta a partir de hoy día con algo de flexibilidad o adaptación hasta el próximo día viernes, y esto tiene que ver con el no con el tono, pero sí la hora donde se dio a conocer esto, bien tarde, a eso de las 5:30, 6, que se hace la aclaración respecto a esta medida por parte de las dos autoridades, y se establece entonces que se va a hacer con carácter de obligatorio, pero con la adaptación para que aquellas madres, por eso yo te preguntaba qué pasaba en los chats, aquellas madres que dijeron, bueno, se me acabaron hace bastante rato las mascarillas, no tengo ninguna guardada, ¿dónde consigo a esta hora de la tarde? ¿Dónde voy a comprar a esta hora de la tarde? Además estaba bajando la temperatura, hacía bastante frío, se generó más de algún problema, más de algún chat colectivo y que porque, sacaba humo.
Y porque los colegios enviaron al tiro instructivo, al
además,
tiro.
Sí.
Entonces, claro, al llamar, al recibir esa la obligatoriedad por parte de los colegios, genera ahí como la desesperación de los papás.
Y uno se hace una encuesta, puede decir, bueno, ¿para qué de verdad sirve? Lo que dicen los entendidos es que sí, cualquier medida, sobre todo en la circunstancia que estamos, va a servir porque va a disminuir, por ejemplo, el riesgo de contagio entre los niños, también los adolescentes, y por otro lado también es una mejoría de la comunicación de riesgo que estableció ayer el propio Ministerio de Salud. Y se tomaron otras medidas que anunciaba la propia Secretaría de Estado, pero era importante saber también la opinión del Ministerio de Educación respecto a cómo iba a ser esto. Y el ministro Ávila decía que también se recalca la obligación en los espacios cerrados, es decir, dentro de las salas de clases, en el patio podrán usar los niños y los adolescentes no la mascarilla, tendrán que sacársela, pero cuando entren a clase nuevamente sí van a tener que usarla. Bueno, esto se suma a un refuerzo en tres áreas también que anunció ayer el Ministerio de Salud, camas críticas, pediátricas, gestión también que se va a reforzar y la coordinación con las clínicas y comunicación de riesgo era lo que anunciaba la ministra. Respecto, por ejemplo, a la ocupación de camas, esta alcanza las 1090 críticas pediátricas correspondientes al 92,9 del total disponible a nivel país y hay una ocupación del 92,9 que pertenece al sistema público y un 93% al sistema privado, detalle que se entregó ayer por parte de la Secretaría de Estado. Respecto a los traslados de niños, desde el inicio de la campaña se han efectuado 218 traslados pediátricos respiratorios acumulados, donde 79 niños fueron trasladados al sistema privado. Bueno, anuncios del MINSAL que se suman al día de ayer a la salida del ahora ex subsecretario de redes asistenciales, Rafael Araos, cargo que ahora Fernando Araos dijo que estará en manos de un conocido, el doctor Osvaldo Salgado Cepeda, que te escuchaba decir a ti, fue uno de los que inauguró justamente esta subsecretaría de redes asistenciales.
O sea, el presidente Gabriel Boric no solamente lo dijo en la palabra, sino que lo hizo. Dijo, no hay espacio para curvas de aprendizaje. Y eso termina, se traduce en que llevó a la subsecretaría a quien prácticamente creó la subsecretaría. El primero, se trata de Osvaldo Salgado Cepeda, que es otorrinolaringólogo de la Universidad de Chile, quien hasta ayer ejercía como ejercía esta misma profesión en el Hospital Barros Luco, pero tiene una amplia trayectoria en el servicio público. Salgado fue subsecretario durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, inauguró esta subsecretaría de redes asistenciales, por lo tanto, conoce muy bien este sistema, y claro, ahí dice Boric, porque claramente no hay tiempo para ningún tipo de aprendizaje. Durante el gobierno de la expresidenta Bachelet, de hecho, él fue director del Servicio de Salud Metropolitano de Salud. Él decía, confío en que la experiencia del doctor Salgado y también sus credenciales transversales van a dar garantía a toda la población y serán parte de un aporte importante en materia de gestión del Ministerio de Salud, dijo el mandatario en este anuncio que él hace, anunciando entonces el nombre de este nuevo subsecretario. Él es militante del Partido Socialista. Se va también entonces Fernando Araos, el presidente Boric dice, he decidido aceptar la renuncia de Fernando Araos, a quien en todo caso le agradece su apoyo, pero acto seguido, no hubo más palabras, sino rápidamente Osvaldo Salgado Cepeda de la Universidad de Chile, quien se convierte en el nuevo subsecretario.
Sí, desearle la mejor de la suerte nomás al doctor Salgado, desde el punto de vista de la situación que se está enfrentando. No es fácil, es complejo, pero es un hombre, como tú decías, claro que tiene conocimiento de esto, le inaugura la subsecretaría de redes asistenciales, larga trayectoria también, y tiene un ayer leía a varios facultativos, varios médicos que dan cuenta de que lo conocían y que tiene una historia bien grande desde el punto de vista de la salud, bastante capacidad también para llevar adelante este tipo de desafíos. ¿Cuánto va a descomprimir? Es una de las preguntas que dicen muchos. Sí, va a descomprimir sobre todo la relación. De hecho, ayer la propia ministra,
por lo menos en el Congreso,
Aguilera decía, bueno, había un tema bien tenso que explicaba por qué estaba la situación así. Tanto así que Republicanos dice, bueno, a raíz de lo que pasa ayer con la salida de Arauz, no va a persistir con esta posibilidad de acusación constitucional contra la ministra de Salud.
Oye, solamente actualizar un poco información respecto del aumento de las enfermedades respiratorias. Hace unas horas se registraba el fallecimiento lamentable, siempre de una niñita de 3 años afectada por un virus respiratorio en Montepatria, en la región de Coquimbo. El deceso de una niña tuvo lugar anoche, fue trasladada por sus papás hasta el servicio de atención primaria y urgencia de alta resolución y, claro, ella fallece por una enfermedad respiratoria, cuando justo ayer en el informe diario de virus respiratorios el ministerio hablaba ya de una ocupación de camas críticas pediátricas que alcanzó el 92,9% y en 3 regiones el 100% de ocupación.
Hoy día se supone que hay balance semanal respecto a cómo está la situación de menores que se encuentran en situación crítica, y ojalá no aumente esta cifra de menores que han ido perdiendo la vida producto de esta crisis. Se suma además al informe diario que se da respecto a la ocupación de camas por parte del Ministerio de Salud. 7:15 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, a puertas de un nuevo viaje a la Araucanía, la región de la Araucanía, que va a realizar el próximo día viernes el presidente Gabriel Boric. Anoche se reunió con parlamentarios de esa zona. No es la primera vez que se reúne el presidente con senadores y diputados de esa zona, sino que ha tenido varias conversaciones, algunas también por separado, pero ayer lo hace en Cerro Castillo con estos parlamentarios de la macrozona sur, donde se trataron temas bien relativos a la seguridad que hoy por hoy tiene como uno de los temas más importantes en la región de la Araucanía y en la región del Biobío. Quienes estuvieron en la cita, como por ejemplo el diputado Miguel Mellado, calificaron esta reunión, esta conversación con el presidente como muy franca, pero también dicen hay algunas diferencias que tienen que ver no con el punto de vista, sino que con el avance de cuestiones legislativas que no se han dado para dar solución al tema de la seguridad ahí en la Araucanía. Decía Mellado, entre otras cosas, que hay un problema de seguridad que no solo está presente en la macrozona sur, sino que también está presente a nivel nacional, y daba cuenta también, por ejemplo, el diputado Jorge Ratkiep, de muchas iniciativas que están en el Congreso Nacional y que necesitan urgencia por parte del gobierno para avanzar en la paz y en el entendimiento en esa zona, pero que no han sido detalladas ya de parte de la autoridad. No sabemos, por ejemplo, decía el diputado, qué pasará con la ley de inteligencia, qué va a pasar con usurpaciones. El tema de la ley antiterrorismo también es algo que está todavía en pañales, que no se conoce mucho. Dijo que debía tratarse con mayor detención, es lo que acotaron algunos parlamentarios que estuvieron presentes en esta cita con el presidente. En otros temas que se conversaron, se habló del cambio en el decreto de estado de excepción, la incorporación también de tecnologías más resolutivas, como por ejemplo la compra de drones que se había anunciado hace un par de semanas. Viaje del presidente Boric a la Araucanía el próximo día viernes, que está en agenda, y por cierto, su recorrido y parte de su gira se mantiene bajo resguardo, obviamente por medidas de seguridad, y vamos a ver qué anuncio va a hacer el presidente allá en la zona, sobre todo en materia de seguridad, que es algo que les preocupa en demasía a los parlamentarios de la macrozona sur.
Viaje que se produce en un contexto bien complicado. 3 últimos atentados explosivos a infraestructura crítica en 5 días. Hay una preocupación importante en el gobierno, en la fiscalía. Me refiero a estas 2 torres eléctricas, una en Valparaíso y la otra en Arauco, más lo que pasó también en la línea del tren en un puente Ñuble. Son casos que mantienen al Ejecutivo con preocupación. En el caso de este tema en el Ñuble, con esta línea de un tren en un puente de Ñuble, esto al tiro fue ayer catalogado como de máxima gravedad desde el Ministerio Público, no solamente por el caso en concreto, sino porque, claro, se trataba del tercer atentado en un punto de infraestructura crítica en menos de una semana. El objetivo es producir daño y tienen connotación distinta porque buscan generar un hecho político al cortar el suministro eléctrico. Aún no hemos tenido, decía el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, no hemos tenido adjudicación de ninguna agrupación, pero sin duda se trata de hechos graves. En el gobierno y la fiscalía están muy atentos a estos temas porque las 3 explosiones cumplieron un objetivo que era cortar el suministro de energía, hacer daño en infraestructura fundamental para el financiamiento de comunas de una ciudad. Y lo más grave es que hasta ahora no hay ninguna pista que arroje quiénes fueron los autores de los atentados. Por lo tanto, claro, la fiscalía está de cabeza investigando estos 3 ataques que, les decía, fue la madrugada del 9 de julio en el fondo La Ceniza, en el sector de Placilla, en la región de Valparaíso. Valparaíso, después otro en Arauco y después el de ayer en este tren en un puente de Ñuble.
Investigación que está radicada en la Fiscalía Sur, la que dirige el persecutor regional Héctor Barros, al menos la de Valparaíso, el atentado en Valparaíso y en Ñuble, están en manos de este fiscal, pero entiendo, se está pidiendo de parte del gobierno que se designe un fiscal exclusivo para este tipo de causas, para poder aunar todas las investigaciones que tengan que ver con la instalación de bombas en un solo fiscal, en un solo persecutor y también en una sola policía. Es lo que se está pidiendo de parte del gobierno. Por ahora, insistimos, está radicado esto en la Fiscalía Sur, en el fiscal Héctor Barros, al menos los ataques ocurridos en Valparaíso y también en Ñuble. 7:19.
Estás en Duna en Punto.
Una de las mujeres más poderosas del mundo estará en nuestro país. Estamos hablando de Ursula von der Leyen, la política alemana y presidenta de la Comisión Europea, que va a llegar hoy día a Santiago para reunirse con el presidente Gabriel Boric en el marco de una gira latinoamericana que también la va a llevar a Brasil, a México y también a la Argentina. Y no se trata de cualquier visita, por cuanto von der Leyen fue nombrada el año pasado como la mujer más poderosa del mundo por la revista Forbes, gracias a su fuerte y decisivo apoyo a Ucrania, así como de su continuo liderazgo para ayudar a Europa a superar la pandemia del coronavirus. La germana llega a nuestro país como la primera mujer, además, en ser presidenta de la Comisión Europea y como parte del nuevo plan adoptado por la Unión Europea para acercarse a Latinoamérica, sobre todo con una guerra que sigue causando estragos en todo el mundo, ahí en Europa del Este. 64 años tiene la alemana, que tiene hoy día una agenda bien nutrida, que incluye, además de una reunión con el presidente Gabriel Boric en La Moneda, profundizar las relaciones bilaterales y destacar los temas biregionales centrales que se van a abordar en la cumbre Unión Europea-CELAC, que está pactada para los días 17 y 18 de julio en Bruselas. Acá en Chile, particularmente, la visita cobra una especial de importancia este año por la conclusión de las negociaciones para el nuevo acuerdo marco avanzado Unión Europea-Chile y los nuevos ámbitos de cooperación y comercio bilateral que se van a impulsar. Además, se va a ampliar el diálogo político y la cooperación en temas como el desarrollo sostenible, la seguridad internacional, la investigación, la ciencia y también la educación. Parte de lo que se va a ver en esta gira de la presidenta de la Comisión Europea a nuestro país. 7:21.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y revisamos hasta ahora los principales indicadores económicos. En esta jornada de día miércoles, la UEF se cotiza en 36.070,25 pesos, mientras que el dólar observado 804,38, el dólar interbancario 803 pesos y el cobre 3,82 dólares la libra.
Miramos lo que trae la prensa económica. Fíjate que Pulso destaca como principal titular que el gobierno asuma cobra del IVA en proyecto que regula sitios de apuestas online. También destacan otros títulos. Andrés Ugarret renuncia a la presidencia ejecutiva de Codelco y va a completar solo un año en ese cargo. ¿Qué trae el financiero? Ley corta. Ex autoridades advierten que primera insolvencia de ISAPRES ocurriría en 2 meses. Parte de los títulos económicos de esta jornada.
Escuchamos la inconfundible voz de Fito, no, de Fito Páez. Estaba pensando en Fito Páez, pero no, es Cerati. Es que lo que pasa es que había un rumor.
¿Cuál es el link?
Es que tenía en mi cabeza Fito Páez. ¿Por porque qué? Quería preguntarte si tú viste.
No he podido verla, pero ¿no me dice que es fantástica. En Netflix, no lo he visto.
Es muy emocionante, sí. Muy bonita, sobre todo a los que nos gusta el rock argentino.
Ya.
El tema es que.
¿Qué tiene que ver Cerati en esto?
¿Qué tiene que ver? Te lo voy a explicar. Había un rumor de que también podía haber una especie de documental o algo relacionado, o una serie, o algo relacionado con la vida de Gustavo Cerati. Y. Este rumor empezó a crecer y algunos medios de comunicación incluso ya lo anunciaron. Netflix está evaluando, está preparando algo especial respecto de la vida y obra de este músico fallecido. Bueno, luego del surgimiento de este rumor en las redes sociales, fue la familia de Gustavo Cerati la que descartó, desmintió cualquier supuesta intención de Netflix para hacer una serie de este músico. Todo partió cuando supuestamente un periodista anunció que Netflix estaba desarrollando una producción con la vida de este líder de Soda Stereo, que falleció, recordemos, en 2014, luego de varios éxitos también que tuvo Netflix con Luis Miguel, por ejemplo, con la serie de Luis Miguel y con la serie de Fito Páez. Pero fue la propia hermana de este cantante argentino, Laura Cerati, quien despejó cualquier duda. Puso un pantallazo con la información falsa. Afirmó que no es verdad. Además, dijo que cuando sea el plan, se va a informar seriamente. Entonces,
pero no descartó que se pueda, que pueda hacerse la serie, ¿no?
Por ahora habló de fake news.
Ya.
No sé.
Es falso, entonces.
A todos los fans nos dejó un poco triste. Estábamos esperando de nuevo.
Quédese con las ganas de ver solamente la de Fito Páez, entonces, por ahora.
Tienes que
habrá que esperar la de...
tiempo para
¿sí?
verla.
La voy a
te
ver.
La recomiendo este
voy
fin
a
de
seguir
semana,
tu consejo.
De todas maneras.
Ya, la José vuelve a las 8, actualizando esas informaciones. ¿Vamos a ir a la pausa? Vamos a la pausa un rato. Si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa. Porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Y vuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con el nuevo fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2. Tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10%, donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el 6 de julio solo en Scotia. Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos del agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor. 7:25, 7 de la mañana, 25 minutos. Nos vamos a una pausa comercial. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto.
Bueno, equipo, estamos a mitad de año y en esta primera etapa tomamos el control de la contabilidad, la gestión de personas e incorporamos inteligencia de negocios gracias a Defontana ERP. Así es que en esta segunda mitad sigamos con eficiencia, no bajemos los brazos y vamos con todo.
En esta segunda mitad del año no te quedes sin eficiencia y transforma tu compañía con Defontana ERP. Entra a defontana.com y contrátalo hoy mismo. Defontana, pensemos digital.
Mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2. Sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotiabankchile.cl/nuevo-mediofondo.
Tú, que quieres irte tranquilo este fin de semana, mejor piensa en Verisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl.
Como forma de aportar al desarrollo de una cultura inclusiva que fomente el bienestar e integración de personas en situación de discapacidad, Universidad Andrés Bello lanza su nuevo Observatorio para la Inclusión. Esta unidad profundizará la oferta educativa de la universidad en la materia, además de realizar investigación y aportar a la generación de políticas públicas inclusivas. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Detrás de tu fruta favorita, también está Salfa, entregando la mejor calidad en maquinaria agrícola con tractores John Deere para que las cosechas de los agricultores salgan de primera.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Estás en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7 de la mañana con 27 minutos, hasta 10 movidas la semana desde el punto de vista político, de situaciones que se están generando, reuniones del presidente Gabriel Boric a todo nivel, anoche con parlamentarios de la Araucanía, esta noche con jefes de bancada, presidente de partidos para hablar de reforma tributaria o de pacto tributario, pacto fiscal, como así también de reforma de pensiones, quiere decir también de lo movido que ha estado a propósito de la crisis respiratoria. Bueno, son varios los temas que queremos ver si alcanzamos a conversar con nuestra próxima invitada, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodano, a quien tenemos en la línea telefónica. Paulina, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender la llamada.
Hola, muy buenos días, Rodrigo.
Paulina, antes de ir a lo que puede pasar esta noche en Cerro Castillo, reunión con el presidente para hablar de pacto fiscal, de reforma de pensiones, déjeme partir por la crisis respiratoria que también estamos viviendo como país, bien compleja, ¿no? ¿Cuánta ayuda cree usted a descomprimir la salida del subsecretario Araos, que ayer el presidente Boric aceptó su renuncia?
Mire, yo creo que cuando hay errores que se reconocen, no necesariamente son errores en este caso del subsecretario, pero sí que la autoridad tiene que también responder frente a lo que son las aspiraciones de la ciudadanía de la conducción de un servicio. Los subsecretarios son jefes de servicio. Por lo tanto, me parece que asumir la responsabilidad, aun cuando no sea directa de él, es algo que es meritorio, que hay que valorar, y que la designación de una persona con la experiencia que tiene el doctor Salgado en el manejo de las redes asistenciales es valorable. Yo en realidad felicito la decisión del presidente porque me parece que da tranquilidad a la ciudadanía en el sentido de poner una persona con esa experiencia, con un manejo de equipo muy importante, que da tranquilidad.
Y además fue, entiendo, uno de los que inauguró justamente esa subsecretaría de redes asistenciales, el doctor Salgado.
Claro, fue el primer subsecretario y bueno, los que, por ejemplo, el doctor Juan Luis Castro, que ha trabajado con él en el Barros Luco, da fe de su capacidad de trabajo en equipo, de conducción, de liderazgo, y eso es muy importante en una crisis, no solo el manejo técnico, sino que la capacidad de poder liderar una contingencia de la naturaleza de la que estamos viviendo hoy día. Hay que recordar que esta crisis de circulación viral es inédita, que tiene probablemente que ver con la pandemia, con que con una serie de factores que no se podía dimensionar adecuadamente y que hay que enfrentar con decisión y oportunamente. Por lo tanto, creo que es una buena medida.
Y para eso, como usted dice, había que poner a alguien con experiencia. ¿Era insostenible la permanencia de Araos? Se lo pregunto también porque fue la propia ministra Aguilera que ayer dijo, bueno, había una situación tensionante que era quizá o hacía de alguna manera insostenible que permaneciera el subsecretario Araos.
Por lo que digo yo, porque finalmente lo que detona todo este tema finalmente es lo que queda en evidencia de las conversaciones y de todo, es que hubo errores, como digo, que no necesariamente son atribuibles a su secretario, pero que él como jefe de servicio, y por eso pongo énfasis en el liderazgo, en la capacidad de conducción de equipo, de estar en lo grande y en lo pequeño. Lamentablemente el servicio público es así. Hay que estar en todos los frentes y en todos los temas.
Y hay que hacerse cargo de una responsabilidad política también, como decía el propio presidente. Sí. Paulina, ¿y pesó la acusación constitucional que estaban anunciando los republicanos contra la ministra?
Bueno, en todos estos casos, creo que yo creo que poner así como...
¿Que fue la causante? No, dice usted.
No. Yo creo que esto de poner como... Si no está la renuncia, vamos a hacer la constitución, no me parece bien. ¿Por qué? Porque si bien son herramientas constitucionales o legales que están a disposición de los parlamentarios, no debe hacerse un mal uso. Eso no debe convertirse en una amenaza. Que si no se hace esto, entonces... los parlamentarios en esto, el uso de las herramientas legales tiene que estar a disposición y ser bien usado. Uno me parece que se usa como una amenaza. Evidentemente, siempre existe la posibilidad de estudiar una acusación constitucional. En el gobierno del presidente Piñera se hizo un abuso de las acusaciones constitucionales, diría yo, y nos mal acostumbramos a eso. Entonces, creo que, y en eso, por ejemplo, el presidente Boric fue siempre bastante prudente, siendo diputado, él incluso en medio de la crisis, yo recuerdo unas entrevistas en que él era muy ponderado respecto a temas sanitarios. Por lo tanto, creo que no hay que tomar esto a la ligera, porque finalmente no solo está en juego la salud física de la gente, también está en juego la salud psicológica, la estabilidad de los niños que escuchan todo esto, y cuando tenemos una crisis de salud, creo que la unidad de todas las fuerzas políticas es necesaria para enfrentar la crisis sanitaria.
Oiga, a propósito de esa última frase que usted dice, unidad para enfrentar la crisis sanitaria, no sé si pudo verlo, pero ¿qué le parece, Paulina, el WhatsApp de la ex ministra Isquia Siches en un chat con algunos colegas del colegio médico que reveló ayer el diario de Tercera?
No, mira, para ser sincera, leí solo el titular de la noticia.
Bueno, pero ella pedía, para contextualizar, pedía endurecer.
Sí, Rodrigo, es que en este país ya hemos llegado a un nivel de bajeza, de filtrar todo, que de verdad, más allá del contenido, que evidentemente era una crítica política de parte de ella, como médica, pero más allá de eso, creo que no se puede vivir así.
¿Usted cree que lo hace como médica la crítica? Porque ella pone, básicamente busca o pide endurecer el tono con la moneda y ponía ahí en ese chat, yo de fuera veo que es obvio pegar y lo veo necesario. A la moneda en este caso.
Claro, por eso lo digo, que no sé el contexto de la conversación, no me gusta pronunciarme de cosas que no conozco, pero sí, ella hace una crítica que... No sé, como digo, en qué contexto se da, es evidente que lo está haciendo como médica, pero más allá de eso no.
Pero
no
fue, creo que ya, fue ministro del Interior del gobierno del presidente.
Sí, claro. ¿Le sorprende? No tengo mayores antecedentes.
Ya, pero si fuera, y si los conociera, ¿le sorprendería?
Es que la verdad es que no sé si es para que hagamos un... A ver, todos quienes estamos en política, ella tuvo una responsabilidad importante, deberíamos ser bastante prudentes y usar los canales adecuados para hacer las críticas que estimemos. ¿Ah? Pero, como digo, no conozco mayormente el tema y no tengo mucha opinión sobre el punto. Ayer estuvimos todo el día en distintas comisiones, en el Senado, en sesiones hasta tarde, y de verdad solo leí el titular.
Perfecto.
Así que no tengo mucha opinión más.
Hablemos de acuerdos fiscales o reforma tributaria, como algunos lo llaman, Paulina, reunión con el presidente, cómo se avanza en esto. Él lo anunció en la cuenta pública que en julio era la fecha. ¿No hay tiempo que perder, como dijo el expresidente Lago?
Yo creo que efectivamente estamos... el tiempo siempre es poco. Hay que poner celeridad en los temas.
¿Y en qué parte de la ecuación pone usted, Paulina, el diálogo con la oposición para tratar de conseguir un mejor acuerdo en este tema?
Yo creo que el diálogo ha sido la tónica y permanente en el gobierno. No veo yo resistencia. No tengo. Ya. Perdona, Rodrigo.
Sí.
Ahí va a estar colgando, amor.
Ya. No, se lo pregunto.
Vamos saliendo al colegio. perdón.
No se preocupe, ya la mascarilla, ¿no?
Ah, sí, por sí. Supuesto. Yo creo que es una muy buena medida que se implementó, sobre todo para los niños. Pues, se lo decía yo ayer a la ministra. Hoy día, cuando yo me he puesto mascarilla en estos días, porque andaba un poco resfriada, y la gente se asusta.
Sí.
¿Ah? Entonces, como que perdimos esa costumbre de andar con mascarilla, así que es bueno que desde el ministerio se impulse, que los niños sepan que tienen que ir con mascarilla. Y tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar un poco esa alta circulación viral que hay.
Déjeme volver a los fiscales. Yo le preguntaba por el diálogo con la oposición. Usted me decía, bueno, siempre ha habido diálogo. Lo que pasa es que, claro, hubo diálogo además con los empresarios del presidente Boric, con la CPC y la SOFOFA, que entiendo, no gustó mucho a la oposición.
Sí, pero mira, hubo también reuniones del ministro Marcel con las pymes, con las MIPYMES. Ha habido un diálogo bien intenso y ayer estuve reunida también con la ministra Jara del Trabajo y me relató distintas reuniones que ella ha sostenido para avanzar con la reforma previsional. No todo es público, no todo es necesario hacer un punto comunicacional, pero sí lo que doy fe por haber hablado con ambos ministros es que hay una intención de sacar adelante las reformas que se han comprometido para cumplir con las obligaciones o con los compromisos que se han hecho con la ciudadanía.
¿Y cómo estoy tomando las palabras del diputado Guillermo Ramírez, que él dice que si el gobierno y los empresarios acuerdan algo que rechazamos, lo vamos a volver a rechazar?
Bueno, mire, precisamente porque lo que hoy día nosotros como fuerzas oficialistas tenemos que tener una claridad enorme, que no tenemos la fuerza, no hay una correlación de fuerzas que nos favorezca, ya, de manera tal que sin diálogo ocurre aquello, se endurecen posiciones, hay temas que sabemos que son bastante doctrinarios, ideológicos en esto, por lado y lado, y que es donde están los puntos críticos, y que son aquellos que debemos tratar de limar y llegar a acuerdos. En el caso de la reforma tributaria, sabemos dónde hay puntos que hay que, y lo sabe mucho mejor el ministro Marcel, que ha hablado con todos los actores. Entonces yo creo que, claro, si uno insiste en volver a presentar la misma reforma, probablemente tenga los mismos resultados, algo bien evidente. Y no creo que el ministro Marcel esté en esa postura, en todo caso, de acuerdo a lo que era relatado, y precisamente hoy día que tenemos esta reunión en Cerro Castillo con el presidente y con el ministro Marcel y con parte del comité político, es precisamente para ver cómo se va a poder enfrentar esto. Esto no es una tosudez, hay que decirlo, no es que el gobierno insista en sacar una reforma tributaria por insistir, por anotarse un punto en el check, sino que porque es necesaria. Una reforma tributaria es necesaria, entre otras cosas, para mejorar no solo las pensiones, como se ha dicho, para mejorar la salud, para tener recursos para otras políticas públicas muy necesarias, y por lo tanto tiene que ver con las carencias que tiene un país, sobre todo después de la pandemia. Por lo tanto, creo que hay que abrirse a escuchar también cuáles son los usos que se le va a dar, o los destinos que se les va a dar a estos recursos por parte del gobierno, para que entienda la derecha y la ciudadanía por qué se insiste tanto por parte nuestra en una reforma tributaria.
Y usted la mencionó al pasar, también se insiste en una reforma de pensiones, ¿no? Tampoco hay mucho tiempo para aquello, decía la ministra Jara, ojalá que saquemos esto este año. Me pregunta, Paulina, a propósito de ese tema, ¿debe apurarse el gobierno en nombrar al subsecretario de Previsión Social?
Mira, la ministra Jara, yo creo que hay que destacar los logros que ella ha tenido, las 40 horas, una ley que fue discutida por mucho tiempo, y que finalmente ella, con un diálogo tripartito, un diálogo social importante, logra aprobarla. Esa ley, que era muy resistida, finalmente es implementada incluso en forma anticipada por muchas empresas, por grandes empresas y por pequeñas empresas. Eso yo lo destaco porque su capacidad de diálogo es la que debiera imperar. Ella también saca un salario mínimo importante, un compromiso para tantos chilenos, de buena manera, también con diálogo. Entonces creo que la reforma previsional, que es la gran tarea que tiene ella como ministra hoy día, también va a tener esa conducción, y que hay que valorarla. Me parece que hay que entender que hoy día tenemos pensiones, que el sistema de pensiones no es capaz de mejorar por sí solo, ni con las mismas técnicas que se han usado hasta hoy día. Si se pone todo en el fondo de solidaridad, en el fondo individual, no hay cambios sustantivos, y es un tema numérico, no es un tema ideológico.
Ya, entonces no hay que apurarse, dice usted, el nombramiento del subsecretario de Previsión Social.
Mire, hay vistos en la ICE, creo que el que mucho se apura pierde el paso, no sé cómo es. Yo creo que ¿para qué vamos a apurar algo que está, en curso? Entiendo que el presidente está barajando varios nombres, es él el que tiene que determinarlo, y no es fácil la decisión porque hay que mezclar, y lo dije ayer, me preguntaron en un medio, mezclar la expertise técnica, que es muy importante, porque el tema previsional no es un tema que sea tan común el conocimiento en las personas, pero también con un tema de experiencia en negociación, en conversación, en diálogo. O sea, no puede ser un técnico estupendo que no tenga ninguna capacidad de diálogo ni ninguna habilidad blanda. Por lo tanto, yo prefiero que nos demoremos un par de días más, que el presidente se tome su tiempo y que nombre a la persona adecuada, porque la reforma es muy importante, y no es importante para el gobierno, es importante para millones de chilenos y chilenas que hoy día están ganando pensiones de 80.000 pesos, y que creo que como país debiéramos preocuparnos, ponernos la mano en el corazón y hacer que eso deje de ocurrir.
Perfecto. La presidenta del Partido Socialista, senadora también, Paulina Bodanovich, en Duna esta mañana. Gracias, Paulina.
Muchas gracias, perdónenla.
No se preocupe. Tranquila, todo bien.
Matutino, muchas gracias, Rodrigo, buen día.
Igualmente, buen día. Vamos a la pausa. WOM en solo 8 años ha logrado lo que ninguna otra compañía pudo, entregar cobertura a más de 18 millones de personas en red 4G y también en 5G por todo el país, porque son la red 5G más grande de Chile y no van a parar. WOM, nadie te da más. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y si quieres que tu futuro sea tal cual como lo proyectas, sigue los consejos de Vicevida, los expertos en vida, salud, ahorro y jubilación. Vicevida, el poder de la tranquilidad. Pausa. Ya estará acá. Paula Catena, Carlos Alonso, nuestros infiltrados, en compañía de Nicolás Vergara. Vamos y volvemos.
Hola, Pablo.
Hola, ¿cómo va esa primera semana de pensionado?
Tranquilo, voy con mis planes listos para recorrer el sur.
Mira, cuéntate el secreto.
Me asesoré y tomé la mejor decisión. Rentas vitalicias de Vicevida.
Oye, yo estoy a punto de jubilar. ¿Me ayudas a contratarlas?
Obvio, pues. Entremos a vicevida.cl.
Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de las rentas vitalicias de Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Tienes la misma entrada que tu papá.
Heredaste su calvicie.
Ay, qué asteric tu chaqueta.
Heredaste su ropa.
Papá, me sacaron del grupo de paracaidismo.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
No caía bien.
Hasta heredaste su humor. Tu viejo te dio mucho. Sorpréndelo con un equipo nuevo. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. A solo 300 mil pesos. Llévalo en hasta 24 cuotas sin interés. Y con despacho gratis en 24 horas. WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En Verisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma Cerovisión podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023, sujeto a la factibilidad técnica. Demás términos y condiciones en www.verisur.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona continúa impulsando la electromovilidad en grandes ciudades. Esta vez con la fabricación en serie de los primeros vehículos Silence S4 en España, abriendo la puerta a la movilidad urbana del futuro con un vehículo cómodo, seguro, sostenible y fácil de estacionar por su reducido tamaño. El primer nanocar une tecnología y dimensiones compactas en un automóvil de 4 ruedas, 100% eléctrico y especialmente diseñado para moverse por la ciudad, en un modelo biplaza que combina la seguridad y el confort de un auto con la agilidad de una moto. Esta primera versión que llega al mercado europeo está equipada con 2 baterías recargables y entrega una autonomía de 149 kilómetros. Con la posibilidad de suscribirse al sistema Battery Station, el que permite localizar la estación de baterías más cercana e intercambiarlas por unas recargadas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
A la hora de viajar, es reconocido el comportamiento de algunos conductores que se convierten en expertos cantantes al volante.
Con Sal Ferret me voy al sur.
Existen tantas maneras de viajar como viajeros en el mundo. Y en Sal Ferret hay un auto para cada uno de ellos. Y perfecto para disfrutar estas vacaciones de invierno. Reserva ahora el tuyo en salferret.cl.
Oye, ¿pagaron?
No sé.
Revisa, po.
¡Sí, pagaron!
¡Déjale!
Ahora Mando Medio también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden. Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Rodrigo Álvarez?
Bien, pues aquí estamos. Jornada día miércoles.
Miércoles 14, sí.
Paula Catena, Carlos Alonso, nuestros infiltrados de esta jornada.
Hola, hola, buenos días.
Bien, hola, ¿ustedes? Buenos días.
Se necesitaba una persona con experiencia, decía recién la presidenta del Partido Socialista, Paulina Dohnányi,
en alusión a Salgado,
al nombramiento que hace ayer el presidente y la aceptación de renuncia de Araos. Claro.
Militante socialista.
Así es.
Bueno, si finalmente se concreta esta salida del subsecretario de redes asistenciales, era una solicitud que estaba sobre la mesa y presionando tanto de la derecha como también de sectores del oficialismo que ya se veía que no estaban saliendo a defender al ahora ex subsecretario Arauz. Y a principios de semana, el lunes, el tenor, o al menos el tenor de las declaraciones luego de toda la polémica que se generó en el transcurso del fin de semana sobre si se había llamado o no a la clínica Las Condes y estas contradicciones que se vieron entre la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y el propio del entonces subsecretario. Finalmente, después de todo este enredo donde el Partido Republicano anuncia la presentación de una acusación constitucional, el día lunes el gobierno de alguna forma defiende a las autoridades y lo que dice, bueno, hace un llamado a una especie de tirón de oreja y da a entender que no se pueden cometer más errores, pero la pulsión era de mantener en el cargo hasta ese momento, hasta el lunes al menos, al subsecretario. Ayer hubo un giro de alguna manera y se anticipa esta salida que, si bien había consenso de que en algún momento tenía que salir, que querían esperar quizá en un momento más álgido o más duro de la crisis, dado que se pronostica que el pic de los virus respiratorios van a estar en un par de semanas más, y por lo mismo algunos creían que quizá había que aguantar un poco más y no hacer un cambio al tiro y quemar un fusible, como se dice más coloquialmente quizás. Y en ese contexto, bueno, finalmente es el propio presidente Gabriel Boric quien hace este anuncio y de alguna forma él dice se están haciendo valer las responsabilidades. La señal hubo un debate respecto de que si era conveniente o no que fuera el presidente quien hiciera el anuncio. Es poco usual, de hecho, que los mandatarios hagan anuncios de cambios en subsecretarías. Sí es habitual cuando se hace un ajuste en ministerios, no así en subsecretarios. Eso casi siempre se comunica por parte de una vocera, un comunicado o eso. Aquí la señal que se quería dar es que este tema es un asunto prioritario, la crisis que está ocurriendo a raíz de los virus respiratorios, y por lo mismo es el presidente Gabriel Boric quien decide hacer este anuncio que ya había empezado un poco a filtrarse o a comentarse en los pasillos del Congreso ayer en Valparaíso, que se daba cuenta de que la situación del subsecretario era insostenible. Y esto tiene que ver, hay varios factores. Bueno, uno, estaba esta acusación constitucional sobre la mesa que planteó el Partido Republicano, que si bien el resto de los partidos de derecha, estoy hablando de Chile Vamos, no se habían plegado. De hecho, la UDI se había un poco descartado apoyarla. Dada la situación y la decisión del gobierno de mantener Arauz, algunos creían que podría empezar a haber descolgados, y también en sectores de la ADC, del PDG. Y por lo mismo hubo ayer también llamados de personeros de Chile Vamos al gobierno advirtiendo de esta situación. Ojo, nosotros no estamos en general por acusar constitucionalmente a la ministra, pero si continúa Arauz es insostenible que no hay algunos que se peguen, sobre todo en un contexto es que post elecciones hay algunos que quieren endurecer la postura en Chile Vamos, esto en un contexto en donde el Partido Republicano arremetió electoralmente las elecciones de consejeros constitucionales. Y por lo mismo no era fácil tampoco para ese sector de la derecha restarse de una ofensiva de ese tipo. Entonces, finalmente, este es el primer caído que hay en el marco de esta crisis, en un contexto en que también esperan que, de alguna forma, disipe los cuestionamientos. O sea, ya el primer hecho político es que el Partido Republicano congeló esta idea de acusación. Algunos dicen que hay que ver, le da un segundo aire a la ministra Aguilera, y por lo mismo también esperan que ahora, con la llegada del nuevo subsecretario y ellos, ahora la cosa se encauce bien y no haya problemas, porque hay que decir que también la ministra no había tenido frases afortunadas en los días anteriores, por ejemplo con sus declaraciones respecto de la lactante, que dijo que bueno, que quizás hubiese fallecido de todas formas, aunque hubiesen encontrado una cama, y también el error al entregar información en un programa de televisión respecto de que hacía alusión de que no se había contactado a la clínica Las Condes por un fallo, y habló en la Contraloría y ahí salió desmentido. Entonces tampoco ha tenido una gestión impecable, reconocen en el propio oficialismo, y eso también se lo hicieron ver en una reunión que sostuvieron el lunes parlamentarios del sector con ella, la que participó Arao, y ahí les advirtió, o sea, el gobierno debe dar una señal y de alguna forma debe entregar la cabeza a Araos para lograr darle cierto aire a la gestión de la ministra de Salud. Entonces ese es el escenario, y ahora con el gobierno, con esto esperan que se descomprime y que se encauce. Ayer lo decía también el presidente Boric, que está convencido de que ahora en adelante las cosas de alguna forma se van a hacer bien. Ese es más o menos el discurso.
Sí, pero Pali, ¿hay alguna sensación? Porque uno preguntaba bastante en los círculos cercanos al presidente, sobre todo, y si bien la mayoría sostenía, como tú muy bien dices, que, y de hecho se lo dijeron la bancada oficialista, que había que dar una señal y que era imposible, que inclusive entiendo que alguien le dijo al presidente, ojo, una acusación constitucional presentada por republicanos contra la ministra Aguilera podría llegar hasta tener algún apoyo de gente nuestra, digamos, o al menos una omisión de gente nuestra, eso le plantearon. Pero la sensación que le había quedado a todo el mundo era que el presidente apoyaba a Arao y que no estaba disponible para hacer cambio.
O sea, hasta el lunes era,
el lunes en la mañana, digamos.
Sí, ¿no? Hasta el lunes en la tarde. O sea,
y muy convencido
la sensación era de que ahora al menos era de alguna forma apretar los dientes y continuar, seguir, no removerlo ahora, pero dado que el escenario se encorajinó un poco con esto de la acusación, la misma presión del oficialismo, el hecho de que constantemente se estuviera que estar dando explicaciones respecto de la situación de Araos.
Claro.
Eso finalmente termina por convencer al mandatario de que era necesario hacer un ajuste. Entonces, eso es finalmente lo que provoca, pero él en general, lo que transmitían en privado en el oficialismo, es que él tenía una buena evaluación de Araos hasta antes de esta situación, ante esta crisis puntual.
Ya, pues vamos a ver si funciona la apuesta del gobierno en redes asistenciales.
¿Apuesta? A propósito de apuesta, don Carlos Alonso.
Sitio de apuestas online. ¿Cómo regular indicaciones del gobierno?
Claro, así es, porque ayer finalmente el gobierno ingresó un set de indicaciones, bueno, que fueron bastante extensas, fueron 84 páginas de indicaciones. Estas indicaciones fueron a un proyecto que ingresó el gobierno del presidente Piñera la última semana de su mandato. Lo dejó ingresado, pero obviamente por el tiempo no se alcanzó a legislar. Y ese proyecto no ha tenido avance sustantivo hasta ahora que ingresaron estas indicaciones. Esto porque recordemos un poco que durante el año pasado la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados intentó reactivar el proyecto en distintas instancias, pero, por ejemplo, en mayo, junio del año pasado, la subsecretaria en ese entonces, Claudia Sangüesa, les pidió a la comisión hacer una pausa en la discusión porque ellos iban a revisar el proyecto y ingresar indicaciones. En ese momento iba a ser dentro del marco de la reforma tributaria en el sentido de los impuestos correctivos. Después se decidió que iba a ser por separado, que lo iban a separar del impuesto correctivo porque si se establecía en la discusión tributaria, el proyecto podía avanzar mucho más lento. Durante el año pasado hubo varias disposiciones, pero no se avanzó sustantivamente. Este año, en marzo, cuando asume la subsecretaria actual de Hacienda, Heidi Werner, ella plantea que también pide nuevamente tiempo para volver a analizar el proyecto, y lo que cambia sí es que propone realizar indicaciones o trabajar indicaciones en conjunto con los parlamentarios, con los asesores, mejor dicho, de los diputados de la Comisión de Economía. Eso estuvo durante marzo hasta mayo, y ayer finalmente se ingresaron estas indicaciones que en lo sustantivo apuntan, o mejor dicho, lo sustantivo en comparación al proyecto original, es que esta vez el gobierno le aplicará IVA a las casas de apuestas online. ¿Qué quiere decir esto? Porque, por ejemplo, va a haber un impuesto específico al juego de 20%, que en el proyecto original era sustitutivo del IVA, y ahora va a ser complementario al IVA. Quiere decir que se va a aplicar este impuesto de 20% a los ingresos, luego se va a aplicar el IVA de 19%. No, perdón, lo dije al revés. 19% primero va los ingresos sobre el IVA, 19%, y descontado el IVA, se va a aplicar este 20% a los ingresos que tengan esta casa de apuesta. Eso, en global, es lo que cambia y hace que suba bastante la recaudación en comparación al proyecto original, más que duplica la estimación de la recaudación. Por ejemplo, en el proyecto inicial, en régimen se esperaba que se recaudaran unos 47 mil millones de pesos y ahora son 88 mil millones de pesos. Estos son más o menos 110 millones de dólares en régimen. Eso, considerando el escenario actual, ¿no es cierto?, de que el gobierno necesita mayores recursos, es bienvenido para las arcas fiscales. Ese es el cambio más importante. Hay otros cambios, por ejemplo, que ahora se fija un impuesto de 0,7 UTM que se aplicará al momento de la apertura de una cuenta y que la persona deberá pagar mensualmente. Esto reemplaza a un tributo que tenía el proyecto original, que era de 15% sobre los ingresos al momento de retirar el dinero de las cuentas que tenían estas personas que ganaban por esta apuesta. Este tema del 15% era un punto que fuera bien resistido por las casas de apuesta, porque decía que grababa o que iba a desincentivar quizás el consumo de las personas, ¿no es cierto?, a estas casas de apuesta. Eso se cambia. También hay un impuesto de 1.000 UTM anual por cada licencia generada en operación. Estos son más o menos 63 millones de pesos anuales. Otro cambio importante es que la regulación va a quedar bajo la Superintendencia de Casinos de Juegos. Se asimila la regulación a los casinos de juegos físicos y solo podrán estar acá en Chile los que tengan dominio.cl. Eso en línea general es un poco lo que...
Dominio.cl,
claro, solamente para esto. Claro. Es un poco lo que cambia. Ayer, se esperaba que la comisión empezara a votar las indicaciones, pero como era tan extensa las indicaciones, solo alcanzó a la exposición de la subsecretaria y ya la próxima semana se empezaría a votar. No hubo reacciones tampoco ni de la Asociación de Casinos de Juegos, de casinos tradicionales, se puede decir, ni tampoco de estas otras ocupaciones, porque están a la espera de conocer más detalles de cómo va... o analizar, mejor dicho, en detalle las indicaciones del proyecto. Lo que sí es claro que ahora, por lo menos se puede decir que este proyecto va a avanzar en esta industria o sector que ha sido bastante controvertido, al considerar también que son uno de los principales auspiciadores del fútbol chileno actualmente.
Si no me equivoco, de los 18, 16 clubes tienen
sponsor. Claro, y la selección chilena y todo está presente también en varios... sitios de deporte.
Gran tema. Gracias. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. Carlos Alonso, Paula Cadena, gracias por venir, gracias por estar acá.
Buenos días.
Buenos días. Nicolás.
Ya nos vemos en unos minutos.
Se vienen las noticias, después hablemos en off.